Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Marruecos da por cerrada su crisis diplomática con España, que se ha prolongado durante 10 meses después de que el gobierno español haya abandonado su tradicional postura de neutralidad con respecto al conflicto del Sáhara. Ha tomado partido por Rabat. El cambio de posición se ha plasmado en una carta dirigida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al rey Mohamed VI, que hizo pública el Gabinete Real de Marruecos. Según ese texto, España reconocía la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos y considera la iniciativa de autonomía marroquí. Charlamos con el profesor español, arqueólogo e historiador Francisco Marco al respecto.
Bueno, la nueva postura del gobierno español, en primer lugar, incumple todos los acuerdos internacionales que hay sobre la materia, las resoluciones de Naciones Unidas, porque el Sáhara Occidental es un territorio a descolonizar. Es lo que se llama un territorio no autónomo, que equivaldría como a la Polinesia Francesa o algunas de las colonias británicas o de Estados Unidos en el Pacífico, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Y por ello, ese territorio no cabe ningún tipo de situación o de estatus que tenga que ver con ninguna autonomía, sino que tiene que haber, según las resoluciones de Naciones Unidas, tiene que haber un referéndum y por ello hay una misión de Naciones Unidas que está ahí para efectuar ese referéndum. La opinión que yo tengo al respecto, pues es la misma opinión que pueden tener la mayor parte de los españoles, que siente una afinidad personal o histórica con el pueblo saharaui, porque el Sahara fue una provincia española hasta el 26 de febrero de 1976, que se tiraron las últimas tropas españolas. Y bueno, y un niño, como era mi caso, cuando estudiaba en el colegio, pues yo tenía que estudiar el Sáhara Occidental como una provincia más de las provincias españolas. Para entender un poco la afinidad que tienen los españoles con los saharauis, hay que tener en cuenta que todos los veranos, excepto el año de la pandemia, el 2020, vienen niños saharauis o bien a hacer campamentos de verano o bien a casas particulares de familias españolas que los acogen como si fueran sus hijos, y estos niños vienen de una de las zonas peores en el planeta, seguramente el peor campo de refugiados del mundo, que es el que se encuentra en el extremo, en un extremo que está muy cerca del Sáhara Occidental, que es los campamentos se llaman de Tinduf, donde un niño saharaui tiene acceso únicamente a 2 litros de agua al día. Con eso os comento, lo pueden entender los oyentes, lo durísimo que es ese tipo de campamentos de refugiados en medio de la zona peor del desierto, el Sahara, ¿no? La zona más dura, sin vegetación, sin agua y sin nada.
Y Francisco, cuéntanos a qué se debe este cambio de postura del gobierno español.
Ese cambio de postura se debe a presiones internacionales. En primer lugar, porque la administración de Donald Trump, antes de abandonar la Casa Blanca, cuando ya había perdido las elecciones, en diciembre del año 2020, decide reconocer el Sáhara Occidental como parte integrante de Marruecos en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, a cambio de que Marruecos reconozca el Estado de Israel, que lo hizo semanas después. Estos son los llamados acuerdos de Abraham, acuerdos por el cual los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein o Sudán tienen relaciones con Israel. Y eso forma parte de esa presión que tiene a través de en primer lugar, de la administración Trump, después de la administración Biden, y luego también el cambio de gobierno que hay en Alemania. Se pasa del gobierno de Angela Merkel, contrario a cualquier autonomía en el Sáhara Occidental y a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, a una nueva administración, un gobierno de coalición, de Olaf Scholz, que es un gobierno donde están los socialdemócratas, es SPD, donde están los verdes y los liberales, que es proclive a los intereses de Marruecos. Y luego, aparte de eso, también Francia también es partidaria de que ese territorio haya una autonomía, y otros países como Gran Bretaña por intereses energéticos. Hay que tener en cuenta que ahí no puede haber ninguna autonomía, porque en ese territorio no hay garantía para los derechos humanos. La misión de Naciones Unidas, la MINURSO, es el único lugar en el mundo donde no hay ningún acuerdo para controlar que ahí existan los derechos humanos. Es un caso rarísimo dentro del panorama internacional. Con lo cual, hay desapariciones de saharauis, hay torturas, y luego cuando los saharauis, hay imágenes sobre ello, lo que pasa es que las fuentes normalmente son saharauis, porque la prensa española normalmente, por ejemplo, que es la que ha solido informar, ha tenido más acceso al territorio, pues tiene muchas veces vetado su acceso, y hay imágenes donde cuando hay movimientos de protesta son reprimidos con palos, o quiero decir, no son, digamos, actuaciones policiales muy duras contra los saharauis.
¿Cómo ha sido la relación entre España y Marruecos durante las últimas décadas y especialmente pues los últimos años al respecto? Porque es cierto que Marruecos no ha querido dar su brazo a torcer en ningún momento.
Claro, el Sáhara Occidental supone para la monarquía alauí, el rey actual de la dinastía alauí se llama Mohamed VI, su supervivencia. Para que esa dinastía pueda continuar, necesita tener la base fundamental de esa dinastía es la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y que ha costado muchísimo dinero a las arcas del Estado Marruecos, porque tenemos que tener en cuenta que hay un muro descomunal, un muro que no existe en otro lugar del mundo, que tiene más de 2.700 kilómetros, donde aproximadamente puede haber 100.000 soldados. Hay que tener en cuenta que a partir del año 2020 el servicio obligatorio se ha restablecido en Marruecos en un momento muy delicado para la economía marroquí, debido a la pandemia, debido a que pues una parte muy importante del presupuesto del Estado, que era el turismo, se ha cerrado a tal y tanto Marruecos, y eso implica que tenga que el Estado marroquí tenga que invertir mucho dinero y cualquier persona en Marruecos no puede hablar del Sáhara Occidental como un territorio que hay que descolonizar o que no forma parte de Marruecos porque se han encarcelado. O sea, que la dinastía alauí es su base fundamental de supervivencia, que ese territorio, que realmente es la última colonia de África, siga en manos de Marruecos. Las relaciones con España siempre han sido muy complicadas debido a que España tuvo el norte de Marruecos, el protectorado en la zona del Rif, y la zona sur, que limita con el Sáhara Occidental. Y siempre ha habido tiranteces por el tema de dos ciudades que hay al norte de Marruecos, se llaman Ceuta y Melilla, que son dos ciudades autónomas donde conviven más o menos en la mitad de la población sería cristiana y musulmana en Ceuta y Melilla. Y hay una minoría judía también. Y esas dos ciudades forman parte, digamos, de un proyecto que tiene Marruecos, se llama el Gran Marruecos, donde entrarían territorios que no forman parte de su país, como la frontera con Argelia, una zona del desierto, y zonas de Mauritania o de Mali, o también las Islas Canarias. Entonces, siempre Marruecos tiene una situación predominante sobre España, porque a través de Marruecos entran oleadas de inmigrantes, que Marruecos puede abrir y cerrar ese grifo como desee por el control que tiene sobre la costa. Yo conozco bastante bien la costa, sobre todo del norte, también algo de la costa del Sáhara Occidental, y ahí no se mueve nada si el rey de Marruecos no quiere que se mueva. Y luego también el tráfico de drogas, en concreto de hachís. Y bueno, y otro tipo de cosas que hace que España sea muy dependiente de Marruecos y que frente a una presión como la que ocurrió el año pasado, en el mes de mayo, de durante unas horas Marruecos abrir su frontera con Ceuta y llegar a la ciudad autónoma 12.000 personas, pues ningún país pues puede soportar esa avalancha tan grande de personas. Sería el equivalente a lo que hizo Turquía con Grecia cuando los refugiados sirios. Entonces, realmente es una extorsión y por ello pues la Unión Europea también presionó a Marruecos para que no hiciera eso, porque la Unión Europea destina en los últimos años ha destinado solo 140 millones de euros para Marruecos, ¿no? O sea, que quiere decir, hay muchos personajes, muchos elementos en juego en esa zona. Si quieres, ahora hablamos del tema de Argelia.
Sí, precisamente. Hablemos de Argelia. Argel ha llamado a consultas al embajador en Madrid. Cuéntame cómo afecta esto a Argelia y háblame también de ese intercambio comercial y de gas en el que España ahora mismo está en una situación bastante delicada con respecto, pues, hace unos años.
Sí, Marruecos era el principal suministrador hasta este año de gas a España. Ha habido momentos en que prácticamente la mitad del gas que venía a España venía desde Argelia, a través de dos gasoductos. Un gasoducto que desde el norte de Argelia, que enlaza con la ciudad andaluza de Almería, y otro gasoducto que pasaba por territorio marroquí y luego llegaba hasta las costas de Cádiz. Con la ruptura de relaciones diplomáticas el año pasado entre Marruecos y Argelia, debido a que Argelia acusó a Marruecos de instigar un movimiento separatista en la zona de la Cabilia, que está poblada por bereberes, y luego también provocar incendios y también al rearme que tiene Marruecos en estos momentos, hay que tener en cuenta que el año 2020 en Marruecos ha incrementado un 30% su gasto en armamento, según el Instituto para la Paz de Estocolmo. Y también hay que tener en cuenta un dato, el 4,3% del Producto Interior Bruto de Marruecos lo dedica a armamento. Son datos del año 2020. Entonces, ha habido mucha tensión entre Argelia y Marruecos. Eso ha provocado que, como España ha cambiado su postura con relación al Sáhara Occidental, que Argelia considera un territorio que tiene que ser descolonizado por parte de Marruecos, entonces eso ha agravado la tensión y Argelia ha penalizado a España con la retirada de su embajador en Madrid y también con el aumento del precio del gas. En estos momentos, el mayor suministrador de gas a España es Estados Unidos, ha dejado de ser Argelia. Igual que en otros países europeos, por la guerra de Ucrania, que es muy interesante tener en cuenta que eso ha hecho elevar el precio. El problema es que el gas que viene de Estados Unidos viene en estado líquido y hay que regasificarlo. España no tiene problemas, pues es el país de Europa con más centrales de regasificación. Pero el precio es mucho más elevado que el gas que viene de Argelia. Y eso complica las cosas también porque Argelia ha buscado otros clientes, como el caso de Italia, y ya no tiene como principal cliente el caso de España. O sea que el conflicto entre Argelia y Marruecos también ha afectado a España y también afecta a Europa por el tema del gas. Pero también una cosa interesante es tener en cuenta, ahora que estábamos también hablando del tema, un poco de pasada, el tema de Ucrania, hay que tener en cuenta que Marruecos es un país que ocupa ilegalmente un territorio y que no tiene ningún tipo de sanción económica. Sin embargo, Rusia sí que lo tiene, no solo por la invasión que hemos tenido este año, sino por la guerra que se inició en 2014 y la anexión de Crimea y de una parte del Donbass. O sea, solo hay que ver ese tema. Luego también la entrada en acción de Israel. Israel se ha convertido en el principal socio militar de Marruecos en estos momentos. Tienen pensado hacer una especie de base militar con ayuda de Israel y también el armamento nuevo que está recibiendo Marruecos por parte de Israel, que son drones, y hay que tener en cuenta que Argelia es el tercer comprador de armas de Rusia, con lo cual en la escena puede incluirse Rusia, también Irán, que Marruecos ha roto relaciones con Irán en el año 2018 porque acusaba a Marruecos a Irán de que Hezbollah ayudaba al Frente Polisario, que es el grupo armado que defiende la independencia del Sáhara Occidental. Y también, por último, que tener en cuenta que los refugiados saharauis, la mayor parte de ellos, viven en los campamentos refugiados en Argelia y son apátridas, pero que utilizan el pasaporte argelino junto con otros argelinos que viven en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en España o en Mauritania.
Francisco, ¿y a todo esto qué gana España? Es decir, si Argelia sube el precio del gas, si parte de la comunidad internacional está en contra de estas decisiones, Argelia también ha llamado a consultas al embajador de Madrid. Es decir, ¿por qué esta decisión de España y qué es lo que gana? Esa sería la pregunta. ¿Qué se ha dado en el panorama internacional para que Pedro Sánchez, que ha recibido tantas críticas con esta decisión, haya decidido tirar por ahí?
Bueno, realmente España prácticamente pierde todo porque son todo problemas a nivel internacional. Esto de cambiar de posición y ir en contra de resoluciones de Naciones Unidas, pero para Pedro Sánchez es importante mantener tranquilo a Marruecos para evitar no solamente lo que hizo en Ceuta en mayo del año pasado, esa invasión de 12.000 personas en una ciudad que tendrá, que tiene pues en torno a 3 veces y media lo que fue invadido. Imaginaros, son ciudades pequeñas, Ceuta y Melilla, y también porque durante la guerra de Ucrania, Melilla recibió el asalto más grande del muro. Entonces, a nivel político, Pedro Sánchez está recibiendo muchas presiones por parte de Marruecos, sobre todo de Estados Unidos, de la administración Biden y también de la nueva administración en Alemania, cosa que no se sabe, pero se puede sobreentender. Entonces, Pedro Sánchez lo hace para que lo que le queda de mandato, la mitad de su mandato, no tenga, el principal problema que podría tener son avalanches de inmigración ilegal, que lo puede controlar a su antojo Marruecos, o también incluso una situación de tensión como la que se vivió con la ocupación de la isla Perejil en la época del gobierno de Aznar. Entonces, a un gobierno no le interesa eso, pero a cambio tiene en contra a la inmensa mayoría de la opinión pública española, a todos los partidos políticos, incluso dentro de su propio partido. O sea, es una situación que tampoco, que desconocemos exactamente mucha información, porque el documento por el cual España aceptaba que el Sáhara fuera una autonomía vino a través de la Casa Real marroquí, que lo envió desde una residencia que tiene el rey de Marruecos en Gabón de vacaciones. Y o sea que hay mucha información que en este momento se desconoce, pero sobre todo sería por ese motivo, por el tema de la inmigración ilegal, de esas avalanchas incontrolables, y también por algo el tablero, cómo está cambiando por el tema de la guerra de Ucrania. O sea que hay que tener en cuenta que Argelia es aliado de Rusia, no es un aliado como Siria, pero lo va a ser más en el futuro por la tensión que tiene la frontera con Marruecos, y que Marruecos se ha convertido, al reconocer al Estado de Israel, en un aliado muy importante de Israel, en una zona donde también puede entrar en escena Irán. Y hay que también tener en cuenta que la zona del Sahel es la nueva zona de actuación de ISIS, o Daesh, porque el ISIS fue desalojado de Siria, y la nueva zona de actuación, junto con Al-Qaeda, sería la zona del Sahel. O sea, esa zona estratégicamente muy importante. Y cualquier conflicto entre Argelia y Marruecos seguramente sería en el desierto, pero si pasa a la zona del Mediterráneo, se podría cerrar el Mediterráneo, y esa es una de las zonas más importantes de tráfico de productos desde China o de petróleo hacia Europa, sobre todo hacia Europa, ¿no? Entonces no se puede permitir eso.
Espero volver a hablar contigo próximamente.
Muchas gracias y un saludo a todos nuestros oyentes de la SBS.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.